Los titulares del día. En Camino al Sol.
A veces el poder más difícil, a veces el poder más difícil de dominar es la capacidad de ceder. Una frase de Rick Riordan.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Iniciamos entonces con los titulares. Ustedes saben, amigos y amigas Camino al Sol oyentes, lo que yo pienso sobre las bancas de apuestas y de loterías, ¿verdad? Claro. Es decir, yo no soy imparcial con mis comentarios, con lo que tiene que ver con las loterías. Yo entiendo que eso debe desaparecer. Pero están sonando diputados, dueños de bancas, sí, que admiten que fueron extorsionados en la operación esta, en la Calamar. Entonces ellos, muy sufridos, los congresistas vinculados a las bancas de apuestas, quienes están llamados a legislar, a representar, a fiscalizar y a cumplir con las leyes, admitieron ayer que pagaron mensualmente millones de pesos por extorsión realizadas durante el pasado gobierno y vinculados al caso Calamar. Estos congresistas, que obviamente no quisieron ser identificados, revelaron que ese sector comercial enfrentó momentos de mucha dificultad por el alegado esquema que, según el Ministerio Público, se montó desde el Ministerio de Hacienda. Y oigan lo que dicen estos sufridos congresistas. Vivimos momentos muy difíciles. Teníamos que pagar religiosamente cada mes, expresó uno de los consultados por Diario Libre. Y no teníamos con quién quejarnos o cómo evitar tener que pagar esos dineros, agregó. Otro consultado alegó que muchas bancas de lotería y deportivas quebraron ante la situación que enfrentaron. Manifestó, con toda sinceridad, quiero desahogarme y hablar del problema del sector de las bancas de loterías, de todo el engaño que hubo en la administración pasada. De acuerdo a las investigaciones hechas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, sobre esta denominada Operación Calamar, desde el Estado se habría montado una estructura externa para extorsionar a las bancas de lotería y deportivas, así como colmados que supuestamente operaban de forma ilegal máquinas tragamonedas. ¿Escucharon, verdad? Los colmados operaban de forma ilegal máquinas tragamonedas, por supuesto.
No, entonces, los cerraban ni se las quitaban, les cobraban.
Yo iba a preguntar, ¿y por qué lo extorsionaban?
Exacto, por ahí vamos.
¿Y por qué ellos no se quejaron en aquel momento?
Entonces, en la investigación judicial figura el diputado del PRM, Sergio Moya Goris, quien fue señalado por los delatores del caso como coordinador del esquema de extorsión. Ese es el diputado que tiene,
que no va a las sesiones ni pasa por ahí.
Bueno. También el legislador propietario de bancas Merengue Sport lleva varios días sin asistir a las sesiones ordinarias que realiza la Cámara de Diputados. Entonces, entre los banqueros que hacían los pagos por extorsión citados en el referido interrogatorio figuran las diferentes bancas, la Kingsport, la que está en Santiago, la Loto Real, Loteca y Naco Sport. Entonces, y este tema sigue y sigue y sigue, pero ¿cuál es el tema aquí? Hoy estaban los medios de comunicación. Si usted se sentía extorsionado y no podía hablarlo de forma... ¿dónde usted podía ir? A la justicia, si se sentía que era extorsionado. O simplemente ustedes, si son varios congresistas, porque son varios los que están en el mundo de las bancas de apuestas, que se han ido colando y se han ido metiendo ahí en el Congreso. Bueno, pues hagan una rueda de prensa y digan, nosotros estamos siendo extorsionados por este gobierno. Es decir, aquello que digan de que no teníamos con quién quejarnos o cómo evitar tener que pagar esos dineros.
Falso.
Por algo estaban siendo extorsionados. Es decir, ¿qué tenía en su poder la otra parte que permití entonces que usted, para que aquello no ocurriera, claro, usted pagaba esos dineros.
¿Qué colita no tenían por ahí que podían, que podían pisar?
Exactamente.
Que no pusieron una querella y
entonces,
abrieran una investigación.
Solamente digo, pueblo dominicano, tengamos cuidados de no... De
¿a
no,
quién elegimos?
Sí, ¿a quién elegimos? Y luego ahora se quieren vestir como mansos corderos, como víctimas, cuando todos sabemos lo que hay detrás de ese negocio tan terrible que es de las bancas de apuestas. Y
el
esto,
negocio de la falsa esperanza.
Y ese ha sido un negocio que ha sido de los de mayor desarrollo y crecimiento. Sí, porque miren, usted da dos pasos y ahí hay una banca.
Sí.
Es decir, este tema, ojalá, que está un caso, es el caso Calamar, todo el entramado de corrupción y todo eso, pero también, en paralelo, que nosotros veamos quiénes son los que están en el Congreso, que nosotros
y son
entendamos.
Son los mensajes que damos, Rey, porque si cuando una persona, muchos de esos congresistas llegan y no tienen ese dinero, y es cuando hacen dinero.
Pero ya eso era antes, ahora ya llegan por el dinero.
Cuando llegan,
ya llegan
solo
por el dinero que tenían.
Entonces,
lo que quieren
hacen
es
el dinero,
poder.
La pena es que cuando hacen el dinero, no lo inviertan en agricultura, en empresas de formación profesional,
eso
en
no
innovación,
deja.
En
no,
tecnología,
no.
Lo invierten en bancas.
Eso no deja.
Sí, apostando todavía a la continuidad, tú sabes, de lo que es un pueblo pobre, de lo que es un pueblo
sin sentido.
Sin información, sin oportunidades reales.
No hay recursos, ahí no hay desarrollo.
Y ahí es que están invirtiendo.
Claro, pero bueno.
Así que,
pero mira, hay un lado positivo.
Ok.
No de eso. Pero hay otras cosas que suceden en nuestro país, gracias a Dios. Mire, el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo, invitó a las personas interesadas a participar en una feria de empleo. Personas que estén buscando empleo, va a haber mañana, viernes 31 de marzo, una feria en el Distrito Nacional con más de 400 vacantes. Esta actividad se va a llevar a cabo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Universidad Católica de Santo Domingo. Eso está en la Avenida Bolívar. Y en la misma van a participar un total de 7 empresas y en aras de promover la inserción laboral inclusiva contará con servicio de interpretación de lengua de señas y de rampas de seguridad para fácil acceso de todas las personas que estén buscando trabajo ese día. Se resalta que esta feria cuenta con específicamente 424 vacantes disponibles. Incluyen empleos verdes como superintendente de plantas de tratamiento de agua. Interesante. Analista de laboratorios para tratamiento de aguas residuales, ingeniero de proyectos para gestión de carbono, encargado de sostenibilidad y gerente de medio ambiente y cumplimiento, puestos nuevos, puestos buenos. Igualmente se disponen de puestos para áreas de administración, de ingeniería, informática, supervisión, producción, servicio al cliente, restaurante, transportación y seguridad. El proceso de reclutamiento depende de cada empresa. Algunas toman un poco más tiempo debido a la naturaleza de sus vacantes, pero lo importante es que mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, está esa oportunidad ahí en la Universidad Católica. Es algo que está organizando el Ministerio de Trabajo para 7 empresas, 424 vacantes.
Vaya bien puestecito, puestecita, y a buscar su trabajo ahí.
Pero salga a buscar trabajo esperando encontrarlo.
Apague la vela. Apague la vela que debe encendida.
Con los dedos cruzados. Bueno, ayer recuerdan, hubo todo un... en las redes sociales, videos, fotos de colapsó el puerto Diego, ¿verdad?
Sí, así es.
Don Diego. Bueno, pues una comisión formada por Sanssouci Ports, concesionaria del puerto Don Diego, junto al Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Portuaria, continúan a la espera de los resultados de las investigaciones en torno al colapso de una parte de esa terminal. La evaluación preliminar indica que los daños no fueron mayores y que cuando tengan el informe a mano comenzarán a reconstruir la zona afectada. De acuerdo con el director del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Andrés Matos, la empresa Sanssouci Ports se comprometió a reconstruir la parte destruida, la cual reconoció, según el funcionario, que la situación se originó por negligencia. Fue por negligencia de ellos. Hicieron una carga que los pilotes no lo soportaban y entonces por eso fue el desplome y ellos dijeron que se harán cargo de la reparación y obras públicas, le va a dar la asesoría técnica. Eso dijo el ingeniero Matos.
Cambiamos de tema y nos vamos a educación. La gran mayoría de los docentes, desde la perspectiva de los estudiantes de secundaria, no son muy dados a utilizar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación durante el proceso de enseñanza en las aulas, y esto de acuerdo a la investigación Estrategias de Aprendizaje y Percepción de Estrategias de Enseñanzas de los Estudiantes de Secundaria en República Dominicana. Esta investigación fue realizada por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Analizó el uso de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes y el uso de estrategias de enseñanza de docentes del nivel secundario. Mientras que las estrategias que tuvieron una mayor puntuación a nivel general en el estudiantado dominicano fueron las concernientes a la preparación de la información y las técnicas de apoyo que utilizan los docentes. Ustedes saben lo que son las preparación de la información, ¿verdad?
¿Cuál será? Dame datos.
¿Cómo estudiamos nosotros, señores, en la década 70, en los 80? Es decir, cuando no existía nada de las herramientas que están disponibles en beneficio de la educación.
Claro.
Entonces, los resultados del estudio arrojaron que las estrategias de enseñanza que los estudiantes percibieron de parte de sus profesores son las que están dentro de la dimensión de la planificación de la clase, que específicamente abarca aspectos como la presentación de los objetivos de la clase y la previa indicación de las actividades a realizar. Es decir, se sigue dando clase como en los 90, como en los 80, como en los 70.
Yo te voy a decir algo, Rey, mi opinión personal. Si usted va a usar tecnología y ese uso de tecnología no agrega valor a su clase, mejor no la use.
Pero se supone que debe existir una estrategia.
Se supone, pero...
Y hay un pensum apoyado por toda una dinámica de cómo está planteándose el tema educativo.
¿Están esos recursos tecnológicos?
Bueno, solo sé que aquí tenemos almacenes llenos de computadoras, que se han hecho una serie de...
Y tabletas, ¿no?
Exacto, y por ahí se ha ido mucho dinero.
Pero ahí voy, o sea, si es entregar tecnología sin un plan...
No tiene sentido.
Entonces, no tiene sentido. No es... que la educación va a mejorar porque entregamos tecnología.
Sí, pero
la pedagogía, las estrategias,
claro.
Eso es lo fundamental. Y eso es una herramienta.
Lo interesante es que este estudio o esta información es levantada con los estudiantes. Es decir, son los estudiantes los que dicen, óyeme,
qué bueno.
Los profes no están enseñando con tecnología. Es decir, estamos otra vez embotellándonos clases, parándonos, diciéndonos, es decir, y es la percepción que tienen ellos. Y eso es lo que resalta este estudio.
En nuestro país hay un tema muy fuerte de continuidad. Nosotros somos buenos comenzando cosas.
Arrancando
mil cosas.
Buenísimos.
Pero de todo, el tema es la continuidad, ¿es cierto?
Por supuesto.
Es cierto.
Ese es nuestro gran reto.
Ese es nuestro gran reto. Y aquí esta siguiente noticia, triste noticia medioambiental, habla de eso mismo. ¿Cómo están arrasando nuevamente las dunas de Baní?
Es decir, ¿eso no debe ser noticia? Por ejemplo, es noticia.
Pasó una vez.
Pero eso no debe suceder.
Hemos escuchado varias veces que encuentran gente, que someten y se queda ahí. Ahora están arrasando.
Sí, literalmente.
Decenas de camiones, volteos y volquetas de hasta 20 metros cúbicos están extrayendo otra vez arena. Y así lo revelan productores de la zona, parceleros, vecinos de zonas de las calderas, los tumbados.
¿Y cómo es que no lo ven?
Quijaquieta, las arenas de las dunas, recurrente porque eso sucedió en el 2022 y se tomaron esos camiones, hubo gente transportista que metieron preso, se cerró el lugar, se pusieron unos portones y se cerró el lugar y el portón. Bueno, ¿qué pasó? Ya lo arrancaron, ya lo abrieron. Y otra vez están extrayendo. El modo de operación que tú preguntabas, Trey. Lo hacen en las noches, lo hacen en la madrugada.
Bueno, pues o sea, ahí tenemos que tener militar en la noche y en la madrugada.
Cuentan testigos de la zona que esos vehículos de gran capacidad de carga empiezan a operar desde las 6 de la tarde.
Ajá.
Y no paran hasta que termina la madrugada, unas 12 horas después.
Entonces, si eso lo ven los comunitarios, ¿cómo es que no lo ven las autoridades?
Así es.
¿Cómo es que medio ambiente no tiene un puesto ahí 24/7?
Usan los caminos vecinales que comunican las parcelas agrícolas del lugar, los que lo convierten en rutas de saqueo por donde trasladan entonces en sus vehículos el material arenoso que sustraen de este monumento natural. O sea, lo hacen de madrugada y caminan por los caminos vecinales.
Solamente falta Que alguno de los honorables también esté detrás de este tipo de cosas.
Les tumban los parceleros se quejan, nos tumban las empalizadas, dañan la vegetación que tenemos en nuestras parcelas.
Yo estoy con Rey. ¿Cómo no ven eso?
¿Cómo no lo ven?
Un camión. Es más,
decenas
si usted no
de
lo ve porque está oscuro y no tiene luz, que eso es normal, el sonido de un camión es inconfundible.
Por supuesto. Además, los lugareños lo saben, lo denuncian.
¿Y saben quiénes son, además?
Por supuesto. Entonces,
continuidad.
Ese tipo de, es continuidad de esa mafia.
Ya de eso se habló.
Cerramos este momentito de informaciones.
Sí, por favor.
Sí. Necesitamos...
respirar.
Sí, respirar. Hay una noticia que no quiero dejar pasar porque realmente lo amerita. Ayer, mientras hacíamos el programa, había un revuelo a nivel internacional con una carta o una petición que firmaron cerca de 1,000 empresas de las grandes tecnológicas pidiendo casi de rodillas al mundo, a Papá Dios, al universo, que metiera algo de presión con las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial. Y esto causó bastante revuelo, de hecho ocupó parte de la atención de las informaciones de la mañana de ayer. Y mucha gente, bueno, en nuestro país nadie le está haciendo mucho eco a esto, pero nosotros sí estamos observando lo que está ocurriendo con esto de la inteligencia artificial y su aplicación práctica. La información, un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica pidieron una pausa de 6 meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad. Fue una carta abierta. Aquí ellos dijeron que aseguraron que los laboratorios que trabajan con esta tecnología están en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable lo que está pasando. Uh-huh. Y en esta declaración fue firmada por más de 1,000 personas, entre ellos Elon Musk, quien formó parte de OpenAI hace varios años.
Correcto.
La empresa que está ahora mismo desarrollando el ChatGPT, pero también ahí está Steve Wozniak, uno de los creadores, cofundador de Apple, y también el director ejecutivo de la firma Stability AI, quien es Emmat Mostake, además de investigadores de la firma DeepMind. Entonces, ellos están pidiendo, oigan bien, que pausen de inmediato, durante al menos 6 meses, el entrenamiento a los sistemas de inteligencia artificial más potentes que el GPT-4. Y se van más allá, dicen ellos. Esta pausa debe ser pública y verificable, e incluir a todos los actores clave. Si tal pausa no se puede implementar rápidamente, los gobiernos deberían intervenir e instituir una suspensión, agrega parte de la carta que fue publicada en el día de ayer.
Y si eso viene en parte por Elon Musk, una persona a la que hay que ponerle una cuerda porque a la velocidad que él va creando cosas y él encuentra que hay una velocidad mayor que él no puede manejar y que las empresas, las grandes tecnológicas, no están pudiendo manejar. ¿Pasos en la azotea? Hay muchas lecturas ahí.
Esto tiene muchas aristas.
Hay muchas lecturas ahí.
Yo voy a dar mi posición leyendo algunas frases.
Exacto.
En su momento fueron contundentes.
Sí.
Oigan bien. Esta. Creo que existe un mercado mundial para tal vez, 5 computadoras.
¿Quién dijo eso?
Eso lo dijo Thomas Watson, presidente de IBM, en el año 1943.
Exacto.
Pero oye esta, no existe ninguna razón para que alguien quiera tener una computadora en casa. Parcialmente cierto, porque ahora no es una que queremos varias. Pero en algún momento, eso lo dijo Ken Olson, que en aquel entonces, año 1977, más reciente, era el presidente, director y fundador de Digital Equipment Corporation. Pero esta le va a encantar a Reinaldo. Así que nos dirigimos a Atari y le dijimos, hoy tenemos esta cosa maravillosa que hemos construido con algunos de sus componentes. ¿Qué les parece si nos financia? O bien se lo entregamos. Nosotros solo queremos hacerlo. paguen nuestro sueldo, haremos el trabajo por ustedes. Y ellos dijeron no. Así que luego nos fuimos a Hewlett Packard y allí nos dijeron, oigan, no los necesitamos, ni siquiera han acabado su carrera.
¿Y eso lo
dijo? ¿De quién es el cuento?
¿De quién?
Steve Jobs, fundador de Apple Computer, intentando que Atari y Hewlett Packard se interesaran en la computadora personal que él y Steve Wozniak querían diseñar.
Entonces, lo que estamos viendo es muy interesante porque tiene muchas lecturas. Por un lado, a estas grandes empresas literalmente les ha tomado de sorpresa el tema del desarrollo. Y sobre todo, más que el desarrollo en esta etapa, es la rápida adopción de parte del usuario de todas estas tecnologías.
Eso y por tal un vez lado. La velocidad en la que el mismo sistema, una vez programado, ha comenzado a aprender por su cuenta, Rey, y eso no lo han podido controlar.
Ellos están hablando de que pueden desaparecer 300 millones de empleos. De hecho, un informe de Goldman Sachs señala que la inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos. Hay muchos datos, pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Empresarios tecnológicos están pidiendo
Que frenen
el desarrollo de una tecnología y se van un poco más allá. Si eso no ocurre, le está pidiendo a los gobiernos que se metan en esta competencia. Pero cuando esos mismos empresarios tecnológicos estaban desarrollando sus cosas,
no quería nadie en el medio ni nadie que lo frenara.
¿Entienden?
Entonces,
posible que haya cosas de la inteligencia artificial que desconocemos. Lo desconocemos
y que
todo.
Haya que revisar y hay
muchas
estar
normas
encima para
éticas,
ver cómo va.
Por supuesto, hay muchas normas, cosas éticas que hay que tenerla, pero es para que. Sí, porque tenemos que ponerla a nuestro cerebro.
Por eso me fui a esas frases. Sí. Que después, tú sabes,
esta juventud está perdida.
Nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Sí. Es que tenemos que comentar algunas cosas.
Opinen. Tomémonos.